¿Cómo viene, Tatiana, tu actividad política? Bueno. Mujer de transmutes, mujer joven, sos joven y tenés una trayectoria larga, sin embargo, en la militancia.
Sí,
¿no?
Bueno, viene bien. Venimos trabajando, por un lado, sí, venimos de toda la vida.
Sí, claro.
Prácticamente, o sea, desde muy joven, del movimiento estudiantil hasta el movimiento sindical, que bueno, que fue lo que me marcó también determinados compromisos con determinada población también,
claro,
en particular.
¿En qué época hiciste el liceo?
En los 2000.
En los 2000, sí, esos fueron tu liceo.
Sí, ahí bueno, nos tocó vivir, ajá, nos tocaron vivir ocupaciones,
sí,
en el marco de lo que fue la crisis que hubo, uh-huh, económica, la situación de la educación en ese entonces, uh-huh, y bueno, y ahí aprendimos un montón de cosas, pero el movimiento sindical en general, te genera una columna vertebral y una visión un poco más abarcativa y más con un horizonte, a veces un poco más lejano y menos concreto en sí, pero también con muchos mayores niveles de amplitud. Uh-huh. Y bueno, eso creo que también aporta hoy a la tarea parlamentaria, la capacidad de poder dialogar con diferentes actores que no siempre piensan como una.
Claro.
Eso es algo que me parece que es un aporte a los diferentes espacios donde tenemos que transitar, claro, el Parlamento, porque no hay unanimidad, o sea, no es que haya pensamientos unánimes y únicos, y eso es un gran desafío que también tienen las democracias, ¿no? De uh-huh, poder laudar los diferentes temas con madurez y poder lograr pensar en el fin que nos lleva a estar ahí, que es la población uruguaya, y bueno, en definitiva, por algo nos pusieron, ¿no? Nos
claro,
votaron,
claro,
y estamos ocupando un espacio ahí.
Tiene un nivel de salud también eso de la discrepancia, porque de alguna manera se entabla el diálogo y la reflexión y ver otras aristas y de última, yo lo veo como positivo, ¿no? Más allá que uno defienda, ¿no?, una postura.
Sí, eso es así, uh-huh, o sea, las discusiones se dan con mucha frontalidad, a veces tal vez los tonos no son los que, bueno, también las mujeres tenemos otras formas de vincularnos políticamente,
claro,
porque históricamente hemos tenido mucha menos participación en la vida de la política en general y de las responsabilidades, entonces también tenemos otras formas de yo creo que eso también es
que es más cuidadosa, más permisiva. ¿Cómo es la forma de la mujer en la política?
Y yo creo que somos, lo que hacemos es hacer nuestros planteos. Pero claro, nosotras no somos de hablar golpeando las mesas, de levantar los tonos de voz, no es algo que nos caracterice en general a las mujeres en la política, uh-huh, en diferentes lugares, ¿no? O sea, hemos construido otra forma de ser y estar en los espacios, y creo que eso genera, digo, hay excepciones como en todo, pero
sí,
eso genera, le genera un aporte, yo creo que en este caso es positivo. A los ámbitos de diálogo, a las discusiones parlamentarias, que son muchas, muy nosotras somos mucho más de economizar también en el tiempo, hablamos menos, sí, capaz que decimos lo que hay que decir, pero hablamos menos, eso está hasta medido, está, uh-huh, estadísticamente comprobado, y sin embargo no quiere decir que la calidad de lo que decimos sea inferior a lo que puedan decir otros que golpean las mesas y tienen grandes discursos.
¿Y surte efecto, digamos, el hecho de compactar una buena idea a la hora de hacer un planteamiento? Porque finalmente lo que uno necesita es que haya como un apoyo, ¿no?
Y bueno, en la vida parlamentaria yo creo que aporta, pero aporta más en quienes te están escuchando, en quienes están en definitiva siendo parte del proceso, de las puertas para afuera, el que vos puedas concretar una idea y defender determinada postura sin tener que estar sofisticando mucho lo que estás diciendo, me parece que eso te da una llegada mucho más sencilla con el ciudadano, la ciudadanía en general, incluso con los propios medios de comunicación, que también le facilitas la tarea, ¿no? O sea, explicar un tema con cuatro palabras es mucho mejor que estar metiéndole mucha, ¿no?, mucha letra, mucho. Eso también hace bueno, también a las nuevas formas de comunicarse, ¿no?
Sí, claro.
Que no es que tampoco acá estamos defendiendo favorecer un discurso escueto y pobre, sino, bueno, también las formas de comunicarnos hoy, la atención de las personas, se da mucho menos tiempo. Bueno, vieron todo lo que se habla en relación a la educación y a los dispositivos hoy vinculados a la tecnología. La inmediatez es algo que bueno, ¿no? Yo miro algo y si en 3 segundos no me gusta, me paso a mirar otra cosa. Entonces también tenemos que poder ser profundos, ¿no? Y poder lograr calar en la gente y que le importe lo que estemos diciendo, tal vez en mucho menos tiempo de lo que lo podíamos hacer en otros momentos.
Seguro.
Uh-huh. Muchas veces hablamos de que el Mercosur es una unión económica, ¿no? De países, comercial, pero ahora tengo entendido está trascendiendo, está abarcando más. ¿Qué sucedió en torno a las diferentes posturas que puedan llegar a tener los países, los estados, los gobiernos del Mercosur en relación a un tema que no tiene nada que ver con lo económico, aunque sí tiene un impacto económico, como es la violencia doméstica?
Bueno, eso estuvo bueno, la verdad. Para nosotras que veníamos como en otras discusiones en términos de agenda, en el año 2022, el Poder Ejecutivo de ese entonces, la calle Pou y Paganini, firmaron un acuerdo en torno a los temas del Mercosur, en particular un acuerdo de protección que se encamina hacia el trabajo, a la protección a las mujeres que bueno, que son víctimas de violencia de género, y bueno, eso también contempla a los niños y niñas, obviamente es más abarcativo porque bueno, las mujeres no están solas en muchos casos y no son exclusivamente las víctimas en todos los casos. Y bueno, y ese acuerdo fue pasando el tiempo, quedó como todos los acuerdos muchas veces de lado, y se resolvió retomarlo porque hay una necesidad. Está bueno que el Mercosur y sus estados asociados, que no son solo los países que clásicamente integran el Mercosur sino también otros, sean parte de algo que nos puede salvar la vida.
¿Cuál era el problema que se detectaba o qué, cuál es la finalidad de acordar en torno a este tema? ¿Qué pasaba?
Y que es muy burocrático todo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una medida de restricción de que se me acerque X persona. Y esta medida, si yo me voy a otro país, no me acompaña la medida, ¿no?
Ah, okay. Uh-huh.
Entonces eso me expone a riesgos. Lo que hace este acuerdo es justamente generar mecanismos para que eso no pase. No pase y no pase de un lado por las diferentes fronteras. Y además le saca burocracia, porque a veces yo capaz que tengo herramientas y posibilidades, ¿no? Como mujer, de decir, bueno, me voy a tal país con esta medida. Hablo con un abogado, le busco la vuelta para que se generen los mecanismos de protección, aun que tenga que pasar por instancias de revictimización o de revivir toda la situación de violencia, y me voy tranquila. Pero en la mayoría de los casos eso no pasa. Entonces, el acompañamiento y el que estas medidas no se tornen burocráticas es muy importante. Entonces se trata también de que incluso estas notificaciones de un estado al otro se puedan dar de una forma, se sugiere incluso que sean hasta por vía mail, cosa que bueno, que simplifica, ¿no? Y que además se les pueda a las mujeres que están en una situación de violencia y que puedan eventualmente estar pasando por una situación más de emergencia, que puedan recibir el asesoramiento correspondiente. Uh-huh. Eso también tiene obviamente el respeto irrestricto a las normas de cada país, ¿no? O sea, también acá en Uruguay tenemos determinadas normas, esas normas no se van a ver afectadas por este acuerdo, ¿no? Eso también es importante decirlo, porque se dan muchas discusiones que digamos rodean a este tema, pero que en definitiva el acuerdo es muy claro en el sentido de plantear que esto no, por ejemplo, no va a afectar la ley de violencia basada en género, ni la ley de violencia basada en género, la 19.580, no se va a ver afectada por estos acuerdos, que es una ley integral, es una ley de avanzada, más allá de que esta discusión abrió toda una discusión en torno a nuestra propia normativa. Lo que sí es importante destacar es que fue votada, y de hecho el informe mayoría lo dio el propio Partido Nacional a través de la legisladora Adriana Peña. Lo fundamentó de forma muy precisa, muy correcta. Y bueno, y en estos casos yo pienso que en los temas de violencia de género y de violencia en general no deberían haber divisas, ¿no? Que nos separen. Yo entiendo que hoy también se vive una avanzada en torno a algunas cuestiones vinculadas a lo que llaman la ideología de género, pero lo cierto es que hay un diferencial en torno a lo que nos pasa a las mujeres en relación a las situaciones de violencia. No es igual, no es lo mismo. Esto no nos puede tampoco enfrentar, esto no es una guerra contra los hombres, es atender específicamente un problema que se da en forma desigual. Entonces, en ese sentido, por eso también reafirmamos esto de que no debería haber divisas que nos separen en torno a la protección de los derechos de la vida de las mujeres y de las infancias, que también son parte del asunto. Y eso también fue, en cierto modo, algo que se discutió, con mucho respeto, ¿no? Que eso también, digo, más allá de que hay legisladores que son un poco más pomposos a la hora de expresarse, en general primó esto, ¿no? De bregar por la protección de la vida de las mujeres.